Hola a todas y todos, hoy día nos encontramos en un nuevo capítulo de Minería sin Censura y como estamos todavía celebrando el mes de la mujer, ¿ya? Conmemorando el mes de la mujer, vamos a tratar un tema relacionado con minería y mujer, que ya lo hemos conversado en otras veces, pero para ello tenemos hoy día una invitada muy especial, ¿no es así, Mijael?
Muy especial, así que primero saludar a todos nuestros auditores nuevamente y auditoras, por así cierto, es. Que son muy importantes. Y tenemos hoy día a Natalia Morales, gerenta del Consejo de Competencias Mineras y Alianza CCM Eleva. Y adherente de Compromiso Minero, que es uno de nuestros auspiciadores.
Exactamente.
Así que estamos muy contentos, Natalia, de tenerte hoy día acá. Ya conversamos ante el programa algunas de las cosas de minería, por qué minería sin censura. Y la verdad, aquí solamente recordar que creo que nuestro gran desafío es cómo lograr que en realidad en Chile todos los chilenos conozcan de minería, todos los chilenos y chilenas conozcan de minería, se motiven por minería y podamos así hacer crecer minería mucho más allá y retomar el liderazgo que teníamos. La verdad que hemos perdido el liderazgo de más o menos 30 y tantos% de core del mundo, estamos bajo 30, Perú no está alcanzando a paso agigantado y la verdad que podríamos estar participando mucho más personas en eso. Así que estamos muy contentos que estés acá y va a ser un programa muy entretenido. Así que te damos la bienvenida.
Estoy muy contenta de estar acá. Gracias a ambos por esta bienvenida y conecto con ese propósito, Mijael y Rodrigo. Así que qué lindo poder conversar sin censura sobre minería. Así que gracias.
Natalia, quizás una primera pregunta como para ir entrando en materia. ¿Qué rol está jugando el Consejo de Competencias Mineras en la inclusión, en poder incluir más mujeres en el mundo de la minería?
Desde varias, digamos, perspectivas te puedo decir que estamos aportando. Primero, el Consejo de Competencias Mineras tiene más de 10 años, vamos para los 13 años, y desde un comienzo, desde los primeros estudios que realizamos, uh-huh, estamos viendo la participación de la mujer. Es decir, primero, nuestro aporte es a través de la medición, pero también nuestro aporte es a través del mejoramiento, impulsar el mejoramiento de la educación técnico-profesional, y ese mejoramiento incluye la incorporación de la mujer en el mundo formativo. Eso quiere decir, te lo traduzco, nosotros tenemos un marco de buenas prácticas para la formación en minería, toda esta información está descargable en nuestra página ccm-eleva.cl, que es el marco de buenas prácticas, y ahí nosotros también incluimos en la última versión el tema de género, para que también desde la formación esté incluida la participación de mujeres, tanto como en docencia, como obviamente como en el alumnado. Y desde hace 2 años nosotros desarrollamos un monitoreo de participación de las mujeres en minería en un acuerdo de colaboración firmado con el Ministerio de Minería, específicamente con la Subsecretaría de Minería, y lo interesante de esta medición es que es la medición oficial que después el Ministerio ocupa en sus comunicaciones respecto a la participación. Okay. El último monitoreo fue lanzado este mes con buenas noticias.
Y con este foco en poder sumar más mujeres, invitar más mujeres, convocar más mujeres al mundo de la minería. Estas competencias han ido evolucionando, han ido cambiando, me imagino.
Sí, mira, la minería ha ido cambiando, la minería ha ido evolucionando cada vez más tecnológica, más responsable, se preocupa más de las comunidades, de su sostenibilidad en el tiempo, y eso implica que las tecnologías empiezan a ser un aliado principal, y por ende también hay que actualizar esta formación en minería. Yo no sé si ustedes saben, pero en el último estudio de fuerza laboral de la gran minería, con datos del 2022, nosotros proyectamos una fuerza laboral de 34.000 personas a finales del 2032. Yeah. Eso significa que necesitamos muchas mineras y mineros de aquí, claro, a 10 años, y claro, ese minero y minera va a cambiar en términos de perfiles. Definitivamente ese número es un 80% operadores y mantenedores de equipos fijos y móviles. Sin embargo, tenemos que hacer que en ese porcentaje también existan competencias asociadas al uso de tecnología, gestión de datos, sí, asociada a tecnología, equipos en remoto, digamos también por el tema de los centros integrados de operaciones. Entonces también no solamente incluir mujeres en la operación típica de operación y mantenimiento, como lo veíamos con equipos mecánicos y con operación en los típicos, ¿cierto?, 777 o camiones, sino que hoy día también es operación en centros integrados integrados de operaciones, digamos, poder estar, ser parte de los centros integrados que están a veces a kilómetros de la operación, o poder tener el control de equipos en términos de mantenimiento, pero mecatrónicos, que no todos los equipos hoy día son diésel, sino que hoy día tenemos los equipos eléctricos. Entonces también tenemos el desafío de que hay que incorporar mujeres, pero tienen que ser mujeres con nuevas competencias. Correcto. Preparadas para estos desafíos que trae la minería 4.0.
Y en ese sentido, el rol que ustedes juegan es de alguna forma tomar las necesidades que la industria tiene.
Exacto.
Y ustedes hacen nexo con los distintos centros de formación como para o cómo opera ese sistema, porque en realidad como es altamente cambiante. Y podemos ver hoy día, o sea, te comentaba también antes que nosotros estamos implementando el robot de Boston Dynamics en minería, de hecho lo tuvimos aquí en el estudio también, y todas estas cosas cambian la forma de hacer las cosas. Entonces ¿cómo operan ustedes como para estar como bien actualizado y tanto en formación como de hombre y mujer al final del día? Pero hay un problema, que hay que estar como al día, avanzar rápido. ¿Qué?
Sí, me encanta la pregunta, muchas gracias. Lo primero que hacemos es, nosotros, así como hacemos monitoreos de participación de mujeres, ustedes deben conocer el estudio de fuerza laboral de la gran minería, que lo hacemos cada 2 años. Estamos preparando la 10ª versión que sale en noviembre. Ese estudio lo que tiene es una radiografía del talento y también de la gestión de personas en la minería. Es decir, ¿qué se está necesitando? Por ejemplo, el último estudio con datos del 2022 decía que vamos a tener una renovación de talento, y sobre 27.000 de los 34.000 que yo he mencionado se justifican por la salida por jubilación. Entonces, estábamos hablando que 80% del retorno tiene que ver con una realidad propia de nuestra minería. Obvio. Estoy pensando que pensemos en se mantiene el status quo, no hay inversión. Igual tenemos un desafío, tenemos que tener 27.000 mineros, ¿sí?, y mineras. Ah, ¿ya? Es decir, y ahora, con las promesas y digamos con el pronóstico de 86.000 millones de dólares de inversión en nuestros próximos años en minería, se viene como bien desafiante el talento. Ya, pero efectivamente tenemos que nosotros hacemos este pronóstico, esta proyección de fuerza laboral, como también definimos ahí qué perfiles se necesitan, después vamos y cuantificamos cuánta gente está estudiando en esos perfiles, y arroja que hay una brecha. Esa brecha de talento se da principalmente, de nuevo, operadores, mantenedores de equipos móviles y fijos. Podríamos decir que nosotros también, como especificación, trabajamos lo que le llamamos al proceso desde exploración, explotación, hasta operación y mantenimiento. No vamos más allá, no estamos aquí ni en proyectos ni en servicios principalmente, solamente en la cadena de valor principal. ¿Qué hacemos? Nosotros, una vez que está identificado esta necesidad, levantamos los perfiles. Yo no sé si ustedes saben, pero del orden de 215 perfiles del marco cualificaciones mineras, del marco cualificaciones nacional que está en Chile Valora, han sido desarrollados por el Consejo de Competencias Mineras en asociación con ELEVA, es decir, por eso se llama CCM ELEVA, nuestra alianza con la que trabajamos. Y estos perfiles describen cómo es, por ejemplo, estamos sacando esta semana, el miércoles vamos a lanzar el de mantenedor mecatrónico. Entonces ahí está el proceso de mantención mecatrónica y cuáles son las competencias y habilidades que se necesitan para ese perfil. Todas estas competencias están en la página web nuestra, pero también las pueden descargar. Nosotros estamos en un ecosistema bien conformado con Chile Valora, que ven las certificaciones laborales y es la misma información que tenemos nosotros. Nosotros trabajamos con, voy a hablar en chino, lo sé, pero les explico, trabajamos en el OSCL, que es el organismo sectorial de competencias laborales, que existe uno para cada industria, y nosotros somos parte integral del de minería. Entonces, ¿y cómo desarrollamos estos perfiles? Que otra cosa que nosotros hacemos con todas las empresas socias del Consejo de Competencias Mineras y Alianza CCM ELEVA. Nosotros contamos con profesionales, por ejemplo, este caso de mecánica, que trabajan en colaboración con nosotros durante por lo menos 8 meses, revisando estos perfiles hasta que esta información ya está revisada por todo este organismo sectorial, por Chile Valora, y finalmente subía al sistema nacional.
Me surge una duda importante que me ha tocado ver desde distintos ángulos, que tiene que ver con productividad. De hecho, bueno, el Consejo Minero hizo un estudio de productividad el año 2016, junto con el Consejo Minero, el Consejo Nacional de Productividad. Sí. Después nosotros lanzamos con la consultora que estuve hace no mucho tiempo, hicimos una actualización con 29 empresas mineras y la verdad que tenemos una brecha productiva gigantesca con el hemisferio norte.
Absolutamente.
2 a 3 veces. O sea, aquí lo dije porque sin censura y porque es la realidad nomás, ¿no? Entonces, eso, porque cuando tú decías la descripción de los perfiles, los perfiles y lo que hace la gente, o sea, no sé si eso tiene que ver con productividad o estamos hablando finalmente que tal vez el problema no va por el lado de las descripciones, sino va por el lado de las pérdidas de tiempo y que las personas en realidad están poco tiempo, así, están dedicando tiempo a otras cosas. Y bueno, no a lo principal que está en la descripción de trabajo. No sé.
Yo tampoco sé el origen, pero definitivamente el origen de la, digamos, de este desafío de productividad tiene muchas variables.
Pues lo conecto con otra cosa.
Pero definitivamente la creación de estos perfiles y el impulso desde la minería, de hecho, las empresas socias financian en la creación de estos perfiles. Ahora también sacamos la actualización de puerto y también una actualización de centro integrado de operaciones. Todo esto financiado desde la misma industria. En otros países esto es parte de otra forma de sistema. Acá, la misma industria está preocupada de su desafío de formación y de productividad. Entonces, ¿estos perfiles están para qué? Para que todos los mineros y mineras que son formados, esto es un material disponible para cualquiera, lo puede descargar, y primero ahí conoce esta información y sabe que eso inspira por el mundo formativo. Tenemos que generar estos contenidos para que este técnico, este profesional, tenga estas competencias, mundo formativo. También son un input para los procesos de reclutamiento y selección. También para la creación de modelos de formación interna o de desarrollo interno en una compañía, porque efectivamente tú puedes ir diciendo, hacer una trayectoria de desarrollo de habilidades también para lograr el perfil íntegramente. Y algunos, y esos son algunos ejemplos de cómo potenciar la productividad a partir de la creación de los perfiles.
Claro, pero ahí efectivamente la productividad puede estar tan... se produce por pérdida de tiempo. Y exacto, lo que nosotros hemos visto efectivamente que se pierde mucho tiempo en que la persona va a la bodega, tiene que sacar la cuestión, y está esperando, y están esperando instrucciones, y como que la cosa no fluye por distintos mecanismos de control que en otros lugares no son tan así.
Claro, y está también el tema de la productividad de los contratistas, que también para nuestra industria es muy interesante, porque...
También también cae dentro de lo que ustedes están haciendo.
Absolutamente, sí. Porque de cada cuatro trabajadores en la minería, por lo menos uno es... uno es minero. Y el resto, 4 son proveedores. Claro, lo que pasa es que en Chile es un 20%. ¿Cómo es la relación? 20% minero, 80%. Pero en particular en Antofagasta, en nuestro estudio, es 25%. Al revés. En Antofagasta es un 20% y a nivel nacional un 25%.
Yeah, okay.
De mineros. El resto es proveedores.
¿Y la educación superior, ¿cómo ha ido tomándose, ha ido adaptando estos cambios? Porque ahí hay procesos que también son lentos por parte de la educación superior para ir modificando también sus planes de estudio con respecto a aquellas carreras técnicos profesionales que requiere la minería.
Mira, la pregunta es súper interesante porque en realidad el desafío, no solamente para la educación superior, el desafío parte de la educación básica, como el séptimo básico, para que empecemos a impulsar primero trayectorias formativas laborales en minería. Lo que nosotros, yo estoy hablando de los perfiles que son mayoritariamente técnicos, operadores y mantenedores, por ende también tenemos que impulsar la educación media técnico profesional y después la educación superior, pero digamos yo le pondría énfasis, según los datos del estudio Fuerza Laboral, a perfiles que son más bien técnicos. Okay. Entonces, y ahí también te quería contar que se están haciendo mucho esfuerzo para beneficio de todos. Hoy día hay una oferta formativa en las regiones mineras para la formación de estos perfiles. Es decir, es verdad que tenemos que promover, nosotros seguimos promoviendo la actualización y la pertinencia de esta formación, de ahí les puedo contar cómo lo hacemos, pero lo estamos haciendo para que efectivamente la formación de estos perfiles sea de acuerdo a los perfiles que están en el marco de cualificaciones y esto se conforme un ecosistema virtuoso para que después seamos productivos, ¿cierto?, en la operación. Pero definitivamente igual el desafío es mayor. Por mucho tenemos el desafío del docente, Uh-huh. El docente tiene que estar actualizado.
Es cierto.
Y eso significa que tiene que tener tiempo para estar actualizado. Significa, además, que el ritmo de actualización de la industria es mucho más rápido normalmente que la...
¿cierto? Absolutamente.
Que, ¿y dónde están las tecnologías? Imagínate en la educación media, TP, ¿dónde están esos equipos? Pasamos de los equipos diésel a los equipos electrónicos. Significa que todos los equipos que teníamos para practicar ya quedaron obsoletos. Claro. Entonces, hay todo un recambio que está el tema de las prácticas. Que en el fondo todos estos chicos, para terminar sus programas, tanto de educación superior como de educación media, necesitan espacios, chicos y chicas necesitan espacios profesionalizantes. Está todo el desafío que se den esos espacios para que ellos tengan práctica, para que no solamente tengan, cumplan con el check de horas, sino que tengan un espacio
correcto.
De aprendizaje experiencial. Está el desafío después, efectivamente, de seguir estudiando y que ellos empiecen a identificar que la educación media, TP, no necesariamente abre el paso a un cupo en la minería. Puede ser un cupo a proveedores, pero según el estudio de fuerza laboral, nosotros también tenemos que la edad de entrada es sobre los 20, 21, con un nivel, por lo menos de técnico, un nivel superior.
Yeah.
Eso es lo que nos están diciendo los datos y la información que recibimos. Entonces, también hay que impulsar que no se queden solamente con la educación media, TP, sino, entonces, ese es el lado como del contexto. Y yo hablo que acá ni la educación superior por sí sola, ni la educación media por sí sola, ni hoy día tenemos los servicios locales de educación pública en las regiones, los SLEP. Entonces, tenemos que trabajar en ecosistemas. Y eso es lo que hacemos nosotros. Tenemos hoy día dos ecosistemas como funcionando, uno en Antofagasta, con un programa que se llama Impulsa 4.0, y en Atacama uno que se llama Atacama 4.0. Y esos dos programas tienen como foco trabajar en contexto con instituciones de educación, en ambos casos media, y en Atacama tenemos un CFT, para aprender a armar este esquema de trabajo en que sea virtuoso, en que están todos relacionados para impulsar la educación y obviamente la atracción a los jóvenes hacia carreras mineras.
Complejo el tema.
Es complejo.
Está interesantísimo, pero vamos a tener que pasar a una pausa y volver en el siguiente bloque. El tiempo siempre nos pilla, ¿eh? Y además, como estamos siempre con desafíos grandes, así que nos volvemos a ver en el siguiente bloque, después de una pausa, breve pausa.